De todos los momentos que hemos pasado o que he pasado en la vida, yo rescato aquellos tiempos en que Dios me permitió conocer hombres de Dios viviendo sus años más altos de experiencia. Y he contado en más de una ocasión que Dios, viviendo en Buenos Aires, me da la providencia divina o el privilegio que un tremendo hombre de Dios llamado Omar Cabrera, quien había fundado o quien fundó una de las iglesias más grandes o las denominaciones más grandes de la Argentina, no era mi pastor de manera directa, pero él empezó a oír que la mano de Dios estaba sobre nuestro ministerio, y allí es que decidió regalarme 4 o 5 desayunos antes que él partiera a la eternidad. Al poco tiempo, predicando, se mojaría bajo la lluvia, tendría una pulmonía irreversible e iría a la eternidad con el Padre. Y de las cosas que él me dijo o de que aprendí, hay frases que recuerdo hasta el día de hoy, las tengo escritas en un borrador. Él me dijo, él solía decirme, mira, Dios va a usar las experiencias de tu presente, que luego serán las experiencias por consecuencia del pasado, para prepararte para oportunidades en el futuro. Cada cosa que te pase, Dante, tienes que agradecer, porque son oportunidades que a veces vienen disfrazadas de crisis, vienen disfrazadas de problemas. Hay una enorme diferencia entre el diploma que cuelga, que pende de la pared, al currículum vitae, a la hoja de vida. Porque el diploma es lo que sabes, el currículum es lo que haces. Cuando se combinan ambas, cuando ambas son coincidentales, lo que sabes con lo que haces es lo que te lleva por la vida, lo que te abre paso en el camino de la vida. Hay mucha gente que sabe pero no hace, y hay mucha gente que hace pero no sabe. Estos son peores. Son los que dicen, yo me atrevo a desarmar el auto, a ver si lo puedo arreglar, y ese auto no anduvo nunca más. Los que dicen, yo voy a desarmar esta cafetera y le voy a encontrar el problema, y al rato te dicen, no sirve la cafetera, compremos otra. Hace pero no sabe. Y después está el otro que sabe, que dice, yo sabría cómo arreglar esa cafetera, pero no mueve un dedo por arreglarla. Creo que uno debe coincidir lo que sabemos, la profesión a la cual nos dedicamos, juntamente con el hacer. Y Omar solía decir, mira, todo lo que hagas en la vida, sepas o no sepas, van a marcar tus experiencias, tus recuerdos de vida. Y aunque ahora te parecen cosas amargas, difíciles de digerir, van a ser capital en tu futuro. Y recuerdo esas pláticas porque yo en aquel entonces era muy jovencito. ¿Ustedes eran más jovencito que ahora? Sí, sí. Menos coqueto, pero jovencito. Y las cruzadas, los programas de televisión, lo hacíamos sin el respaldo de la oración de una iglesia, sin el respaldo financiero de ninguna institución. Y en esa situación, en ese tiempo y espacio, es cuando Omar Cabrera se reunía conmigo algunas mañanas. Y me decía, Dante, no hay otra cosa que arriesgarse. La vida es correr riesgos. La vida es emprender, es avanzar. Y esos avances, esas audacias, son las que van a marcar un camino de recuerdos, de precedentes, que mañana te van a servir, aunque ahora creas que no. Y yo le decía, pero Omar, estoy endeudado, estoy quebrado, no tengo casa, tengo que vender el auto ahora para pagar la deuda de la campaña evangelística que Dios me mandó a hacer. Y él me decía, bueno, vas a andar a pie, andar en camiones otra vez. Pero es maravilloso que Dios te use. Yo le decía, claro, él porque tiene 2, 3 autos, por eso es maravilloso que Dios me use. Yo tenía que andar en camión. Pero de a poquito en esos desayunos, él fue llevándome o adentrándome en un evangelio donde uno vive para el Señor, no omitiendo cosas, sino haciendo cosas. Y Omar, insisto con esto porque a esto quiero llegar, me decía, sin agallas no hay gloria, flaco. Sin agallas no hay gloria. Y yo le decía, pero ni agallas me quedan, las voy a tener que vender. Sin agallas no hay gloria. No me olvidé nunca más esa frase. Sin agallas no hay gloria. Es necesario para vivir la gloria de Dios tener audacia. Y de a poco, insisto, me fue revelando un evangelio que consiste no solo en resistir, sino en avanzar. No solo en defensiva, sino en ofensiva. Y no saben cómo eso me sirvió para la vida. Y me decía algunos datos mientras desayunábamos, porque él no era una persona que te decía, anota o graba esto. Él parecía que estaba hablando de cualquier cosa, pero estaba predicando. Y yo le decía, mire, tengo una memoria de elefante, pero yo prefiero anotar alguna de las cosas. Ah, querido, anota lo que quieras. Y anoté, sin agallas no hay gloria. Y luego tres o cuatro puntos. La primera dijo, si vas a correr un riesgo, no mires las posibilidades. No mires alrededor. Si quieres tener agallas en la vida, no mires nunca alrededor. Yo creo que una de las cosas más emocionantes del mundo es hacer algo que nadie jamás hizo. Y siempre que hagas algo nuevo, vas a ganarte la crítica de mucha gente, porque la gente dice, no pruebes nada nuevo, todo está probado. Si fuera por esa gente, no habría invento, no habría celulares, no habría luz eléctrica, no habría tantas cosas que fueron producto de un audaz que dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y las cosas fueron cambiando. Pero yo recuerdo que de chico todos tenemos eso, por lo menos yo era así. ¿Qué te juego de que ando, voy en una sola rueda de la bici, con la bici hasta la esquina? No, nadie va a una. ¡Sí! Hago la Willy. Y iba hasta la esquina. La Willy la llamamos, con una sola rueda. Antes de la Willy, dos dientes perdía en el camino, pero llegaba con una sola rueda. El desafío era hacer algo nuevo, ¿no es cierto? Y hacerlo más difícil. No hay nada más que emocione más. Eso viene en nosotros, un gen. Viene en los seres humanos, que vamos perdiendo a medida que vamos creciendo. Por eso yo agradezco que tuve en cierta esquina de mi vida a un Omar Cabrera que invirtió su tiempo en decirme, Dante, la vida es agallas, sin agallas no hay gloria. Dios ama eso. Gedeón tenía 32,000 hombres y es superado por los madianitas. 32,000 hombres. ¿Qué pensarías? Si tienes 32,000 hombres y hay un ejército de Madian que es mucho mayor, bueno, no te das el lujo de perder un solo hombre. ¿Qué dice Dios? No, porque si yo les doy la victoria con los 32,000, van a decir, gracias Dios por ayudarnos. Lo que hoy yo decía antes de la adoración, que muchos no damos gracias a Dios porque nos sentimos con derecho a que nos lo hemos ganado. A veces decimos, bueno, yo trabajé duro para tener lo que tengo, y uno se siente con derecho. Entonces, ¿qué hace Dios? Hace que las posibilidades sean una en un millón, para que no quede otra que darle la gloria a Dios. Así que Dios se acerca a Gedeón, le dice, mira, estás en un problema, tienes 32,000 de infantería y enfrente te superan casi el doble. Y Gedeón dice, ¿qué vas a hacer? No te preocupes, tengo un gran plan, quédate con 300. ¡Una locura! Dios le dice, demasiada gente, vamos con 300. Pero señor, estamos locos, estás loco. Tengo 32,000 y estoy preocupado y quieres hacerlo con 300. Ven cómo Dios actúa. Por algo Omar me decía, Dante, sin agallas no hay gloria. Cualquiera puede ir con 32,000 y decir, bueno, éramos más valientes que ellos. Pero ir con 300, con un ejército de unos 50,000, únicamente tienes que darle la gloria a Dios. No queda otra que decir, si yo llegué hasta acá es porque se le plació a Dios. Si estás aquí es por gloria de Dios. No tenías posibilidad alguna. ¡Aleluya! ¿Alguien dice amén? Lo segundo que me decía Omar es, querido, vas a tener que desaprender los temores. Yo una vez hice un mensaje de esta frase nada más. Desaprender los temores. Tu mente y mi mente es como una computadora. A veces entran archivos, entran cookies. ¿Saben lo que son las cookies? Las cookies son archivos infectados que entran a tu computadora y la hacen lenta. A mí me ha pasado eso, que de pronto vi una película online o, no sé, fui a un sitio que no era muy seguro y de pronto me llenan de publicidades a tal punto que no podía navegar. Los archivos estaban infectados. No eran necesariamente virus, sino archivos que consumían memoria. Entonces hay que desinstalar, porque porque están socavando las memorias desde adentro. Así es la vida, así es la mente nuestra, porque la computadora es una copia de cómo funcionan nuestras cortezas cerebrales. Entonces, la vida nos llena de cookies, de pensamientos infectados, tóxicos, ya sea porque alguien nos transmite un miedo en la niñez, alguien nos transmite un miedo en el high school, quien está a nuestro lado nos transmite sus temores. Vamos infectando nuestra mente con archivos que son cookies que ocupan gigas de tu memoria. Claro, después cuando tienes que correr un riesgo, no puedes porque te vienen todas esas voces que ya no reconoces de dónde vienes. Esas voces socavan tu audacia y es como cuando uno se desvía de la autopista, hay que regresar donde uno se comenzó a desviar. Entonces, la mitad del aprendizaje consiste en aprender. La mitad del aprendizaje es desaprender, que es lo más difícil. Omar Cabrera me decía, si vas a tener agallas, no mires las circunstancias, pero vas a tener que desaprender muchas cosas. Desaprender lo que te dice la religión, desaprender lo que muchas veces sin mala intención te han dicho los progenitores. Ese fue el peor desafío de Jesús, desinstalar los archivos viejos de los religiosos. De hecho, no pudo. A Cristo lo crucificaron por lo que decía. Porque no hay peor cosa que querer desinstalar archivos viejos. Eso fue lo que más me costó. Si yo nací en una iglesia legalista donde me decían que todo lo que podía hacer era pecado. Quiero servir a Dios en la tele, pecado. Cajón del diablo la televisión. Quiero servir a Dios en la radio, pecado, porque ahí pasa música mundana. Quiero ser actor, la industria de Hollywood está llena de droga y prostitución. Y yo ni que iba a llegar a Hollywood si estaba en Buenos Aires. Pero nada, quiero estudiar actuación. No, eso no es de Dios. Todo era pecado. Entonces, para yo desaprender eso, me costó por lo menos una década bien larga entender que Dios me decía, no importa tanto lo que sabes, sino lo que haces. No solo el diploma que pende en la pared, sino tu currículum vital, tu hoja de vida. ¿Qué dice tu hoja de vida? ¿Qué has hecho para Dios hasta ahora? No te pregunté por lo que sabes, sino por lo que haces. Porque no es los pensamientos de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Porque el Señor no te dirá, bien pensado, siervo fiel, bien dicho, siervo fiel, te dirá, bien hecho, ¿qué has hecho? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Sin agallas, ¿no hay qué? No hay gloria. Sin agallas, ¿no hay qué? No hay gloria. ¿Sabías que las vacunas son pequeñas dosis de la enfermedad que quieres combatir? Pequeñas dosis de la enfermedad crean la inmunización. Parece que este es un dato médico que nada tiene que ver con lo espiritual. Bueno, yo voy a decirte esto. Sin agallas no hay gloria. La cura para el temor al fracaso no es el éxito, es el fracaso. Es una pequeña dosis de fracaso lo que te va a curar para el fracaso. La cura para el temor al rechazo no es que te acepten, es una pequeña dosis de rechazo. Así se crea la inmunidad. Tienes que estar en contacto con pequeñas dosis de cantidades de aquello a lo que le temes y así se crea la inmunidad. Entonces, estando sentado con Omar Cabrera, él me decía, repito, no mire las circunstancias, desaprende los temores. Y yo le digo esto, no me olvido más la plática. Le digo, Omar, ¿sabe qué? Yo tengo, ¿qué tenía? No sé si 27, 26, 27 años. Le digo, Omar, yo tengo 27 años, soy jovencito y hasta ahora, a pesar de que la pasé feo, Dios siempre me dio éxito en todo. Siempre Dios me bendijo. En todo. No he visto así un fracaso grande, no he visto algo que me saliera mal. Dios siempre me defiende, siempre me bendice. La plata siempre aparece y me dice, ay, querido, estás fregado entonces. Le digo, ¿por qué? Porque vas a tener dosis de fracaso entonces. Yo pensé que ya la habías tenido. No, vas a tener que fracasar. ¿Por qué? Y porque si no, no te vas a hacer inmune, mi viejo. Sin agallas no hay gloria. Vas a tener que fracasar. Le digo, ay, no me diga eso, ma, me da miedo. ¿También tenés miedo? Vas a tener que tener entonces una dosis para que te sane el miedo. Y fue una de las profecías, no digo negativa, pero esas palabras que tardas muchos años en olvidártelas. Porque me levanté de esa mesa y a partir de ahí comencé a tener una serie de fracasos en cosas que yo pensé que jamás iba a fracasar. Montamos una obra de teatro en un gran sitio en Buenos Aires, un teatro gigantesco, y se desata la peor crisis política en el país. El presidente renuncia. Tuvimos 5 presidentes en una semana en Argentina. La gente salía con cacerolas a la calle y yo haciendo un espectáculo en Buenos Aires. Tuvimos que cerrar. Tuve que pagar indemnización a todo el elenco. Eran un montón. Para colmo era un dinero, un dineral a base de cómo nos iba a ir. Y tuve el primer gran fracaso, aún creyéndole a Dios o pensando que estaba haciendo las cosas para Dios. Caminaba por mi barrio diciendo: Señor, ¿dónde va a salir el dinero? Tengo miedo, tengo miedo. Y yo decía: te estoy probando, cabezón, porque algún día ese miedo va a hacer que el resto del miedo no entre. Te vas a hacer fuerte, vas a aprender a confiar en mí, que soy el Dios de las cosas pequeñas y el Dios de las cosas grandes. Alguien está pasando aquí una crisis financiera, económica, familiar, y el Señor me dice: yo te estoy capacitando para lo que va a venir. Esto te está haciendo, está subiendo tu umbral de resistencia. Vas a resistir y vas a saber de que yo te bendigo, que yo no te dejo. ¿Están recibiendo esta palabra, sí o no? ¡Aleluya! Miren, él me dijo: no mire las posibilidades, desaprende los temores. Está todo ahí de la servilleta de una mañana de hace muchos años. Me dijo: replantea el problema, porque sin agallas no hay gloria. Replantéate el problema, dile: ¿por qué estoy acá? ¿Por qué Dios me pone en esta situación? ¿Qué me quieres enseñar? Muchos de ustedes no estuvieron hace 9 años cuando llegamos a la Catedral de Cristal, con una acústica tan horrible, a la 1 de la tarde, un calor, nos hacíamos al espiedo todo, era la iglesia rostizada de la Catedral de Cristal a esa hora. Y si nosotros no hubiésemos tenido aquellos días de mala acústica y de malas noticias y de quiebras en la Catedral de Cristal, hoy no tendríamos River Arena. Trazando una línea de puntos para atrás, me doy cuenta: gracias, Señor, por las oportunidades que llegaron disfrazadas de crisis, porque sin agalla no hay gloria. Alguien tiene que decir amén. Son los días malos los que te ayudan a valorar los días buenos. Son los días de enfermedad los que te ayudan a valorar la salud. Son los días de fracaso los que hacen que valores el éxito. Son los días de soledad los que hacen que valores la compañía. Si no, no valoras nada. Y Dios dice: te voy a meter en una vorágine de eventos para prepararte para el futuro. Por eso agradezco a Dios los fracasos, las veces que lloré, las náuseas antes de emprender algo, la frustración de sentirme impotente, porque de alguna manera todo eso me ayudó. Y no digo que ahora haya alcanzado una perfección, no, hoy tengo otro montón de sinfín de problemas que seguramente me están preparando para un futuro. Son esos eventos los que capacitan a que tus agallas sean más grandes, a que hagas, a que emprendas, a que no solo dejes de hacer cosas malas, sino que también hagas cosas buenas. Esa es la filosofía de un cristiano. A mí me gustaba tener las cosas bajo control, y resulta que hacer cosas para Cristo es perder el control y dejárselo a Él. No podemos prepararnos para todo. Sin agallas no hay ¿qué? No hay gloria. Y la vida es emprender aunque no tenga las circunstancias bajo control. Si me dijeras: Dante, ¿qué frase, aparte de sin agallas no hay gloria? No, está mal formulada la pregunta. Me la hago yo mismo y me la formulo mal. Miren qué bueno. Si te dijeras: Dante, ¿qué concepto? Ahí está. ¿Qué concepto te llevaste de esas pláticas con Omar Cabrera? En la vida, que te recuerdes. O sea, cuando te ves ahí reunido con Omar, jovencito, ¿qué concepto te llevaste? ¿Qué principio te llevaste? Y hay uno que salta a mi memoria por encima de la frase que acuñó Omar, que sin agallas no hay gloria, y es: ¿qué es lo peor que podría pasar? No saben cómo esa frase me ha ayudado. Yo voy a decir lo que mi pastor alemán decía: no está en la Biblia, pero debería estar. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Significa: aun cuando pase lo peor, voy a seguir confiando en el Señor. Tú dices, ay, pastor, no puedo estar bien porque me descubrieron una enfermedad. Y yo te digo, Dios te va a sanar. Pero ¿y si no te sanara? ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Vamos, piensa lo peor. Que la enfermedad avance. ¿Y qué más? Y que me muera. ¿Y qué más? Y que me vaya con él. ¿Y? ¿Qué es lo peor? No te tomes la vida tan en serio porque no vas a salir vivo de ella. No te tomes la vida tan en serio. Respeta, valora, honra la vida, pero no te tomes tan en serio a ti mismo. Sin agallas no hay gloria, y a veces hay que correr riesgos, a veces hay que desafiar las circunstancias, a veces hay que decir, bueno, ¿qué es lo peor? Si no lo hago, voy a dejar un agujero en mi gran rompecabezas y lo vas a lamentar siempre. Ahora una palabra para los solteros. Ese agujero en tu rompecabezas va a quedar siempre. Y de acá a 50 años vas a decir, ¿y si le hubiese hablado? Capaz que la encuentras en Facebook después de 50 años y dices, menos mal que no le hablé. Porque la vida no ha sido grata con ella. Una palabra para los empleados. No todo el empleado tiene que ser su propio gestor de su compañía. No todo el mundo, no es una regla. Pero yo sé que esta palabra para muchos que son empleados, ¿no será el tiempo de que empieces a usar la inteligencia, lo que podrías hacer para cosechar tu propia compañía, para emprender tu propia compañía y ya no depender de otro? ¿No será el tiempo de correr un riesgo? Y me dices, y es que tengo miedo que me salga mal. Y yo te digo lo de Cabrera. ¡Ah, tenés miedo! Entonces vamos a tener que inyectarte una vacuna de miedo. Vas a tener que pasar días de náuseas, de preocupaciones que te van a fortalecer contra el flu del miedo. Te van a fortalecer con eso de que no emprendo para que no me salga mal. Y sí, el que no hace nada, nada le sale mal, pero tampoco hace nada. Y no hay nada más aburrido que oficiar el funeral de alguien que no hizo nada. Hay una pieza en su rompecabezas que va a estar siempre sin completar y vas a lamentarte. Hay un gen que tienes dentro que es el gen del cazador, y eso no se tiene que ir. ¿Alguno de ustedes mataba hormiga de chiquitito? ¿O eran todo el Papa Francisco desde que nacieron? Yo tenía un jardín en casa y salía a matar hormigas, a perseguir los chapulines. ¿Cómo se llaman los chapulines? Los saltamontes, los chapulines. Buscaba los chapulines y agarraba 3, 4. Coleccionaba gusanos de seda, los tenía abajo de la cama. Yo tenía ese gen del cazador. Ese gen está en ti. Luego te haces adolescente y sales a cazar chicas. O muchachos. Y luego sales a cazar una profesión. Y luego sales a cazar un ministerio. Y un día ya no sales a cazar nada. Te haces vegetariano. Soy vegano. Entonces come verdurita, Señor. ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Oh, no tengo que pecar. Gracias, Señor, por mantenerme tan santo. Y come lechuga. No hay nada peor que un creyente vegetariano, espiritualmente hablando. Que tú dices, vamos a correr riesgo, vamos a emprender, ¡aleluya! Y dices, este es el momento, mi tiempo. Y otro dice, no, perdón, verduras para mí. En River Shore no hay verduras. Acá se come bien, se alimenta bien, se solidifica bien. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ese gen del cazador está en ti. Y tienes que emprender y tienes que avanzar y tienes que creerle a ese Señor, se me termina el año, pero quiero tomar decisiones que hace años o meses vengo postergando. Tienes que tomar decisiones. ¿Cuántos están creyendo esta palabra? ¿Cuántos lo reciben de corazón? Hay un negocio que tienes que emprender. Hay un ministerio que tienes que creerle al Señor. Muchachos, jóvenes, los que estudian, no solo estudies, sino prepárate, créele al Señor para cosas grandes. Aún por encima de tu capacidad, dile, Señor, yo quiero que este sea mi año, que mi paso por River Church me haya dejado agallas, ganas de emprender, ganas de avanzar, No dejes para mañana lo que podrías estar haciendo hoy. Hay oportunidades que vendrán una sola vez en tu vida. No regresarán. Oportunidades que no regresan más. Créeme. Hay oportunidades que son únicas, únicas. Y luego las cosas ya no vuelven a ser como eran antes porque la dejaste pasar. Hay oportunidades que vienen una sola vez y que tienes que aprovecharlas, porque sin agallas no hay gloria. Y tú me dices, ¿podría fracasar? Está dentro de las posibilidades que fracases. Dices, ¿y si me lleno de temor? Es probable que tengas que tener pequeñas dosis de temor que te vacunen. Eso es parte de la vida. Yo me he pasado gran parte de mi vida con miedo. Soy un gran temeroso, a muchas cosas, muy preocupón. Sin embargo, esa preocupación y ese temor no me mete dentro, me saca afuera, siempre. Soy como un samurái. ¡Ah! Y salgo. Grito de miedo, pero grito. Y avanzo, no me quedo. Ojalá Dios te regale eso hoy, de avanzar, de crecer. La vida es corta. ¿Cuánto tienes? ¿30? ¿Ya? ¿40? ¿50? ¡Ay, tu abuela! Se va así, ¿eh? Se va así la vida. Dígame, en los últimos servicios, ¿cuántas veces Dios nos habló de lo mismo? No es que yo tengo la idea fija, es el Espíritu Santo que me dice, diles que la vida es corta, que los días son acortados a causa de la venida del Hijo del Hombre. Los días son cortos, no hay tiempo para pensar, para planificar. Corre, tienes 20 años, corre, 50, corre, 70, corre más. Sigue corriendo. Que la vida al final te sorprenda corriendo, cansado, agotado, sudado, diciendo, corrí riesgos, emprendí, avancé, dije, hablé, soñé, visioné, volé, navegué, traspasé, atravesé. Es los hechos de los apóstoles, tienes que hacerlo, dice el Señor. Si crees que Dios habló, que se escuche ese aplauso. Vamos, celebra. Dale el mayor aplauso al Señor de señores si crees que Dios habló esta mañana.